Capítulo 6. Las fajas de periódico. Caracas, marzo-mayo de 1862. Meses antes del pliego invertido, cuando el año 62 apenas abría, el taller había recibido el encargo más chiquito de su historia y el que iba a dejar el misterio más largo. La culpa era de Inglaterra, como tantas veces. El convenio postal firmado con los ingleses el 1 de mayo del 61 obligaba a la República a cobrar portes menudos por los impresos, periódicos, libros, folletos, todo lo que viajaba abierto y en cantidad. El porte de una carta era negocio de reales, el de un periódico, de centavos, y no existía estampilla de centavo. De modo que el gobierno, en plena guerra, quebrado, pagando sueldos con papelitos, mandó a imprimir más papelitos, un cuarto de centavo, medio centavo, un centavo. La plata más chiquita del país, en la denominación más humilde, para el papel más perecedero, un cuarto de centavo, repitió Facundo Mesa cuando Neun leyó el encargo, y se quedó un rato saboreando el número. Señores, hemos llegado a imprimir el vuelto del vuelto, el periódico es la carta del que no tiene a quien escribirle, dijo Neun, sin humor, como daba él las razones. Y son más. Componga, Mesa. A Santos el encargo le tocó de cerca por partida doble. La primera, porque con Serra en cama, las fiebres del catalán iban y venían desde marzo, como las guerrillas. El dibujo de los nuevos valores cayó en el cuarto de las piedras bajo una división del trabajo que no se escribió en ninguna parte. Serra trazaba en sus horas buenas, desde un sillón que le arrimaron a la mesa, y Santos era sus manos en las malas, pasando a la piedra lo que el viejo indicaba con el dedo y con gruñidos. Fue su primer dibujo de estampilla, aunque ningún catálogo lo sabría jamás, las perlas del marco del un centavo, 16 a la izquierda, 18 abajo, 17 a la derecha, contadas y recontadas a la luz de la lámpara de aceite, las asentó la mano de un muchacho de 18 años mientras un catalán con calentura le decía más redonda, chico, más redonda, que la perla no es huevo. La segunda razón fue el caballo. El escudo de la República llevaba en la sección de abajo un caballo blanco en fondo verde, indómito, brioso, galopando hacia la derecha, que es hacia donde galopan los caballos en la tradición de los escudos de la gente seria. Así venía en la primera emisión, así en la despeinada, así en los sellos de lacre del ministerio, así en la gaceta. En las estampillas de centavo que salieron del taller de Neun entre marzo y mayo de 1862, el caballito galopa hacia la izquierda. No se supo de inmediato. Se supo cuando ya las hojas estaban entregadas, vendidas, pegadas en las fajas del Independiente y del Diario de Avisos, viajando en las mulas de carga, porque el que revisa una prueba mira las letras, mira el valor, mira las perlas, y el caballo del escudo lo mira como se mira la propia cara en el espejo, sin verla. Fue un oficial de la administración, un quisquilloso de los del libro, quien giró un día un pliego, frunció el ceño, buscó un sello de lacre para comparar y elevó el asunto por escrito. El oficio decía, se ha advertido que en las especies últimamente emitidas el símbolo ecuestre del escudo de armas figura en actitud y dirección contrarias a las de su diseño legal. En el taller, la noticia entró por la puerta con Uzcategui y un oficio, y produjo tres reacciones que Santos recordaría siempre en el mismo orden. Facundo Mesa soltó la carcajada, una sola, grande, de compositor de texto viejo, y la ahogó en el pañuelo. Neun leyó el oficio dos veces, fue al mueble del taller donde estaban las pruebas archivadas, comprobó que el caballo galopaba hacia la izquierda también en las pruebas aprobadas y firmadas por la propia administración, y guardó el hallazgo en el cajón con llave, que era su manera de ganar los pleitos antes de tenerlos. Y Cachito, que ya tenía 14 años y opinión de todo, resumió el sentir nacional, y que más da para donde corra, si corre. El oficio murió de muerte natural. Como mueren en Venezuela los oficios que no traen sueldo para nadie, la administración no iba a incinerar una emisión entera en plena guerra por el cariño a un caballo. Y el propio expediente, Neun tenía razón, demostraba que el error había pasado por debajo de 6 firmas. Los centavos siguieron circulando con su caballito zurdo, los periódicos siguieron viajando con su faja, y el público, que jamás miró el escudo ni cuando corría hacia la derecha, no se enteró de nada. Pero dentro del taller la pregunta quedó viva, porque dentro del taller sí se sabía mirar y alguien tenía que haber dibujado aquel caballo. Las apuestas de sobremesa duraron semanas. ¿Descuido del trasplante? Imposible, el trasplante copia, no voltea. ¿Un papelito asentado al revés? Los del escudo no eran simétricos, se habría notado en las letras. Quedaba el dibujo original, la piedra madre nueva, trazada a mano. Y la matriz la habían dibujado dos personas, un catalán con fiebre y sus manos prestadas. Santos sabía que él no había sido. Sabía, hora por hora, perla por perla, lo que sus manos habían hecho en esa piedra. Lo otro lo supo en agosto. Serra amaneció bien un domingo, de esas mejorías traicioneras de los enfermos de tuberculosis, y pidió que lo sacaran al patio, al sol, con café y su manta, porque quería, dijo, pasar revista a sus dominios. Santos le hizo compañía. Hablaron del oficio, de Barcelona la del otro mar, de un hijo que Serra había tenido y enterrado allá antes de embarcarse, de los santos que ya no le encargaban porque la guerra tenía a Dios ocupado. En una pausa, sin cambiar el tono, el viejo dijo, el caballo lo volteé yo. Santos tuvo el tino de no decir nada. El catalán se sopló el café, 40 años pasando a la piedra el dibujo de otros. Santos de otros, membretes de otros, escudos de otros. 40 años sin firmar nada, porque el litógrafo no firma, el litógrafo repite, miró el patio, las prensas dormidas del domingo, con el ojo entrecerrado del que mide. Cuando me tocó dibujar la matriz de los centavos, con esta fiebre que me tiene la cabeza como campana, pensé, esta es la última piedra de Joan Serra, y va a salir de aquí multiplicada por 1 millón, y no va a llevar mi nombre por ninguna parte. Y me dio la rabia, chico. La rabia santa. Y volteé el caballo. Porque el caballo, porque nadie mira el caballo, se rió, y la risa le costó una tos larga. Esa era la gracia. Si volteo una letra, me lo tachan en la prueba. Si volteo el caballo, pasa por 6 firmas, ya lo viste. La gente no mira lo que ve todos los días, chico, lo reza de memoria. Yo quería saber si en este país alguien miraba de verdad, se encogió de hombros, muy catalán. Alguien miró, un oficinista, 5 meses tarde. No está mal. En Barcelona habrían sido 3 meses, ¿y si lo hubieran descubierto a tiempo? Le costaba el contrato a don Enrique, a tiempo era imposible. Te lo dice el que armó la broma, el caballo zurdo estaba en la prueba que ellos mismos firmaron. La firma, chico, la firma, la gente firma como mira, de memoria, le tembló la taza, Santos se la sostuvo, y el viejo lo dejó hacer, que era su manera de estar grave. Óyeme lo que te voy a decir, que es mi herencia. Porque el tiralíneas ya te lo dejé en el testamento y no tengo más nada. Todo el que trabaja en esto que trabajamos nosotros firma donde nadie mira. Todos. El que imprime bien, firma en la perla redonda, el que imprime mal, en la perla chueca, y el que imprima mentira, que los va a haber, chico, en este país de papelitos los va a haber a montones, también va a firmar donde nadie mira, porque no lo va a poder evitar, la mano es la mano. Tu oficio, si quieres tener oficio y no jornal, es ese, aprender a leer las firmas que no se ven. El sol dio la vuelta al patio. Al viejo se le enfrió el café y no volvió a pedir caliente. De aquella mañana de domingo le quedaron a Santos 3 cosas. Un tiralíneas de bronce, que llegó en octubre con el testamento más corto de los notarios de Caracas. Una regla de oro cuyo peso no sospechaba todavía, leer las firmas que no se ven, la piedra angular de una ciencia que aún no tenía nombre. Y una respuesta que no le dio nunca a nadie, porque no era suya, si el caballito zurdo del 62 había sido rebeldía del litógrafo o descuido, Santos podía decirlo y no lo dijo. Dejó que la historia siguiera empatada. De los centavos, el país usó los que necesitó y ni uno más, y los usó como se usa lo barato, sin mirarlo. La estampillita iba pegada en la faja del periódico, el periódico llegaba, la faja se rasgaba, y la faja, con su cuarto de centavo, con su caballito zurdo, con las perlas contadas de Serra y Aguirre, se iba al piso, al fogón, al fondo del gallinero. ¿Quién guarda la faja de un periódico? Nadie. Nadie en el mundo ha guardado nunca la faja de un periódico. Por eso, y aquí está la ironía que habría hecho reír a Facundo Mesa hasta las lágrimas, aquellos centavos humildes, los que nadie miró, los que la señora de la casa barría con la faja del periódico cada mañana, se estaban volviendo, sin que nadie lo notara, los más escasos del ramo, usados casi no quedaban, porque casi nadie los usó 2 veces. El vuelto del vuelto, la estampilla que nadie miró, escaseando precisamente porque nadie la miró. La eficiencia doméstica de un país entero, esa señora que barría la faja cada mañana, resultó ser, sin proponérselo, la mayor fabricante de rarezas de nuestra filatelia. La historia guarda lo que le da la gana, había aprendido Santos en una estafeta de La Guaira. Ahora aprendía el corolario, que es más fino, también bota lo que le sobra, y es caprichosa hasta para botar. pero todo eso estaba por verse, y en agosto de 1862 nadie en Caracas tenía cabeza para lo que estaba por verse. El presente eran las fiebres subiendo del Tuy, la guerra sin frente, el dos reales tirándose de noche, el interventor contando hojas a las 7. Y en San Jacinto, en un patio de geranios, una tos chiquita que no se iba con los remedios caseros y que ya, algunas noches, no lo dejaba a uno oír la risa. El año 63 venía en camino, y venía cobrando.